este murmullo cósmico, este lejal latido de mundo soledoso.
Artista, corazón de pájaro.
Salamancas y caminos.
Cuando regresa hasta las casas por la noche, Ñapolí viene trayéndose la luna tras de sí. Su sombra dulcemente herida sobre el carro se le mece lado a lado cuando pasa por aquí. Las riendas sueltas no detienen a su zaino, que la lleva despacito como haciéndola dormir. Ñapolí, Ñapolí, quien pudiera subir a beber en sus cántaros alguna que otra vez la inocencia, la fe, la paciencia, el amor, Ñapolí, y esa pureza de la gente como usted. La he visto siempre trabajando desde el alba, Ñapolí, que envejeció sobre su carro sin sentir cómo tallado sobre el cielo se recorta su perfil cuando ella pasa ofreciendo leche y miel. Y su cigarro desde lejos se me antoja una roja flor herida que se quema sin querer. Ñapolí, Ñapolí, ¿quién?
Qué bonito que es esto, Ñapolí, la negra chagra. Mucho estuvimos hablando. Recuerdan, aquellos que siguen el mundo argentino por Radio Nacional Río Grande, la radio de todos. Bueno, habíamos dado una reseña la semana pasada, algunos temas de este disco con nombre propio, y decíamos que, bueno, íbamos a hablar justamente con ella, y la tenemos en línea. Le decimos muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mari Guzmán? Te está saludando desde Radio Nacional Río Grande. ¿Todo bien?
Pero muy buenas tardes. Feliz de estar hablando con ustedes y, bueno, comunicándonos al fin.
Al fin. Y claro, esas idas y venidas que tienen ustedes los artistas, y bueno, por ahí ocurren esas cosas, pero siempre están atentos, atentos cuando la radio está convocándolos. Bueno, estamos escuchando el primer tema de este disco, pero nosotros queremos saber un poquito más. A través de la música se puede percibir, pero siempre decimos lo mismo. ¿Cómo empieza este amor con la música, el canto, qué sé yo, para la Negra Chagra?
Bueno, yo te cuento, hace mucho tiempo que yo me dedico a cantar, y este último disco, sí, este que se llama Con Nombre Propio, uh-huh, surgió porque de esta manera, porque siempre en todos mis repertorios desde hace muchos años, canto temas que llevan nombre propio, ¿no? Sí. Vicente Gauna, El Fiero Arias, la Eulogia Tapia. Entonces decidí que iba a ser un disco que se llamara Con Nombre Propio, siguiendo este concepto. Porque como dice el ensayista y poeta salteño Botelli, sí, Juan José Botelli, dice que el nombre es el distintivo, uh-huh, que nos ubica y nos permite a cada uno sentirnos independientes y seres independientes y únicos.
Tal cual.
Entonces, basándome un poco, o sea, este sería el concepto, y quería elegir canciones que nombren a la por su nombre o por su apellido, uh-huh, o por su apodo, como Ñapolí, a las personas, o sea, cantar a las personas nombrándolas por su nombre. Y bueno, y elegí este tema tan bonito de Teresa Parodi y de Raúl Carnota, grandes compositores, para empezar este disco, y así he ido recorriendo compositores como, bueno, temas de Víctor Jara, como Angelita Buenhumán, que es una tejedora chilena, sí, que luchaba fuertemente por la dignidad del pueblo mapuche. También la Juana Rosa de Violeta Parra, y también personajes nuestros como Juan Riera, ¿no? Ese, uh-huh, panadero tan querido de Salta, uh-huh, al que Manuel Castilla y el Cuchi le han hecho una samba maravillosa. Y bueno, y he ido eligiendo temas pensando, o sea, con la idea de contar una historia con, sí, nombre y apellido en cada tema. El Manco Arana.
Claro.
Porque además también el nombre es como que determina las actitudes, las conductas de las personas, para bien o para mal, ¿no? Hay un tema que se llama el alcohol de Baldovino, y Baldovino es el apellido de un tipo que era alcohólico, además, que tenía su apellido por signo. Entonces, bueno, pensé en esta manera de contar historias, y bueno, me gustó la idea, y aquí está con nombre propio.
Está bien. Bueno, y la Negra Chagra tiene un nombre propio, ¿no? ¿Cómo es tu nombre?
Sí. María Elena.
María Elena, pero todo el mundo la conoce como la Negra Chagra. Nacida en Salta.
¿Cómo?
Nacida en Salta, la linda.
Sí, sí. Allá en el norte, bueno, el negro, la negra es muy común. Sí. Y con el artículo, ¿no? Sí, el negro, la negra. O como el flaco y la flaca, pero es muy común que nos conozcamos por los apodos y no por los nombres.
Es verdad, bueno.
Pensé como con nombre propio, con nombre propio, como nombre artístico, no me parecía llamarme María Elena porque no me identificaba con María Elena.
Claro.
Pero sí. Con la negra sí, así que bueno.
Vos sabés, negra, que acá también hay apodos, como en muchas ciudades, en pueblos, en lugares donde por ahí si vos le decís el nombre es como que ni se da vuelta ni se da por enterado, ¿viste? Porque sí, dice, no, pero yo soy, qué sé yo, no sé, y por el nombre ni yo pienso que soy esa persona, ¿viste? Y pasa, ocurre esas cuestiones en las ciudades, en los pueblos, primero en los pueblos y después se van haciendo unas ciudades grandes, y bueno, y resulta eso mismo que en el norte, en el sur, oeste de nuestro querido país. Bueno, ¿qué fue? ¿Cómo fue ese comienzo ahí en Salta? ¿Chica, con hermanos, mamá, papá?
Sí, sí. Bueno, en Salta yo estudiaba psicología en la década del 80. ¡Qué mucho tiempo! Y estudié allá en la Universidad Católica, y mientras tanto yo siempre iba a la UNSA, a la Universidad Nacional, a escuchar a Sara Mamani, que cantaba ahí. Y me encantaba.
Sí.
Iba a escucharla y me parecía genial. Lo que hacía, y en esa ida me convocan una vez para hacer teatro en la Universidad Nacional. Y formé parte del primer elenco de teatro que hubo en la Universidad Nacional de Salta. Entonces empecé haciendo comedia musical, una comedia musical para chicos, de Leda Valladares, de Pipe Láez. Con esa comedia anduvimos por todo el país. Y después, bueno, por supuesto, esto a la par que tomaba clases de teatro, ¿no? Y después, bueno, me convoca Sara Mamani para cantar en un grupo con ella. Yo digo, para bien del teatro agradecido.
No.
El teatro, me dediqué a cantar, no sé. Y bueno, y ahí armamos con Sara un grupo que se llamaba Mensaje. Y empezamos a cantar juntas. Eran formaciones no tradicionales para esa época. Además, hacíamos folclore latinoamericano cuando no existía esto del folclore. Salvo, había un solo grupo que era Ana Cruza.
Ajá, sí.
Que no sé si te acordás de, estaba Castañeda de Dios, Susana Lagos. Era un grupo increíble. Nosotros queríamos sonar como ellos.
Claro, claro.
Y hacíamos música latinoamericana. Hacíamos no tanto folclore del norte, ¿no?
Claro.
Y así empecé a cantar y bueno. Y después, en el año 89... grabo mi primer disco como solista, que se llamó Pruebas al Canto, y me fui a vivir a Francia.
Wow.
Y ahí empecé a cantar profesionalmente, digamos, más. ¿Qué? O sea, como solista, haciéndome el disco se llamó Pruebas al Canto, inclusive tuve la suerte de que el Cuchi también grabara en ese disco, que es el bonus track que puse en este.
Claro.
Un bonus track de La Pomeña que toque el Cuchi ahí, y los arreglos son de él. Pero empecé, bueno, ahí en Francia a cantar como más profesionalmente. Después, a los 3 años, me volví y formé parte también del grupo Ayaquí, mucho tiempo. Un grupo que estaba formado por Sara Mamani, Gabriel Redín y Sergio Suárez.
Sí.
Con ellos anduvimos muchísimo, nos recorrimos el país entero tocando y hacíamos música del noroeste. Y después, bueno, retomé de nuevo el canto yo solita.
Sí.
Por supuesto trabajo con unos músicos maravillosos, que es Leonel Iglesias, que es el que hace los arreglos y toca la guitarra, Hernán Islas en la percusión, Adriana Leguizamón, que es una pianista y una acordeonista maravillosa, que es una profe así muy, muy, que todos la quieren tener en la escuela de música.
Me imagino.
O sea, trabajo con, es un lujo, ¿no? Tener músicos que además humanamente son bellas personas. Y bueno, empecé así a hacer de nuevo, volviendo para atrás, a retomar mi carrera personal.
Sí.
Y bueno, y no he tenido mucha continuidad. De pronto podía pasar a veces un año o dos y no hacía nada. Después volví a empezar y así no he tenido mucha continuidad hasta que ya uno se empezó a poner más grande y ves que el tiempo es lo que no hay y lo que no se puede perder, ¿no?
Exacto,
entonces
pasa.
Decidí que, bueno, por lo menos un disco estoy grabando cada 3 años,
uh-huh.
cada 4, y moviéndome un poco más.
¿Y qué pasaba? ¿Por qué no se grababa, Negra?
No, sí, grababa, pero es como que a veces es muy difícil trabajar acá.
Uh-huh.
Y en el folclore, yo a veces tenía la sensación de que es como empujar la pared con patines, ¿no?
Cuesta.
Y no soy tan luchadora ni tan, no sé, hay mucha gente que la pelea de otra manera maravillosamente y no sé, será como una cuestión personal, medio vaga.
Ah.
Pero bueno. Ya te digo, con los años me he dado cuenta que no puedo ser tan vaga porque el tiempo pasa volando.
Inexorablemente, sí.
¿Ah?
Inexorablemente pasa.
Absolutamente, entonces se te va la vida. Un día Jaime Torres me dice, mira, vos estás todo bien, estás muy linda, sí, todo bárbaro, pero había bajado unos kilos, todo va muy bien. Me dice, pero ¿sabes qué? Dejate de jorobar, tenés que empezar y cantar y grabar. Y bueno, entonces me dice, porque el tiempo pasa y es lo único que no se recupera jamás.
Uh-huh.
Me pegó como un reto así que me ha dejado medio tecleando porque tenía absoluta razón. Y ahí he grabado Pequeños Testigos.
Uh-huh. Claro. ¿Y qué pasó con el teatro? ¿El teatro ya no, nunca más?
No, nunca más.
Uh-huh.
Nunca más, por eso digo, para bien el teatro será...
Ya está.
La verdad que ha sido una experiencia fantástica, pero me ha servido mucho también para la vida, ¿no?
Claro.
Para la vida misma y para pararte arriba en un escenario a cantar también.
Uh-huh.
He tenido un gran maestro de teatro que fue Claudio García Vez.
Uh-huh.
Así que, bueno, eso está bueno y ha sido una experiencia fantástica, que no es lo mismo, no hubiera sido lo mismo si no la tenía.
¿Negra, componés?
No.
No,
no soy solo intérprete.
Uh-huh. Bueno, y te fuiste no solamente en esa primera vez que dijiste anduviste por los teatros de París, sino que has viajado muchísimo, también en México.
Sí, en México tuve la posibilidad de entrar a México y al mercado mexicano de la mano de Chavela Vargas y bueno, fue como una bendición y voy a México últimamente menos, un poquito menos, porque es como que me gana un poco la tristeza también, ¿no? Porque Chavela no está, otra gran amiga mía, Ana Gloria Moya, con la que hacíamos conciertos, una gran escritora.
Sí.
Hacíamos cosas juntas también en México, que se murió al poquito tiempo que Chavela. Entonces ahí quedó medio entreverada con los sentimientos.
Uh-huh.
Y estoy yendo año de por medio a México a tocar. Y sí voy a Francia todos los años, por ejemplo. Trabajo bastante, hago una gira, hago 15, 20 conciertos y me vuelvo.
Claro.
Y en México tengo un pequeño circuito, lindo, de lugares geniales, con gente maravillosa, que les gusta mucho el folclore nuestro, y bueno, también ando por ahí.
¡Qué maravilla! Ahora
acá en la Argentina, se están abriendo muchas posibilidades de trabajo y con este disco nuevo.
Uh-huh.
Es como que a veces los discos tienen derroteros distintos, ¿no? Con algunos está bueno que sean más o menos parejos en el sentido de que hay un nivel que tienen, bueno, todos el mismo, pero algunos gustan más. Y bueno, y con nombre propio están saliendo muchos trabajos y muchos conciertos acá en la Argentina, así que este año quiero quedarme y quiero tocar acá lo más posible.
Por supuesto, te tenés que quedar, sos nuestra. Está,
sí,
está
ahora, César. Me voy al norte, por ejemplo.
Claro.
El 8 de octubre vamos a estar en La Plata, pero en octubre, el 26 de octubre en Salta, el 28 en Tucumán, el 29 en Jujuy. Y la verdad que eso me hace muy feliz, poder ir a tocar a mi provincia y por ahí también, y a Tucumán y Jujuy, que es como si fuera mi provincia también. La verdad que me hace muy feliz, me parece divino.
Negra, y César y Cela, César y Cela lo tenés dentro del disco y también dentro de tu vida, porque te lo has encontrado y han hecho conciertos juntos, ¿no?
Sí, con César hemos hecho muchas, hacemos muchas presentaciones juntos, tenemos algunos espectáculos armados que son muy lindos y para mí yo lo admiro toda mi vida. Pero yo, a mí la vida me ha dado muchas cosas y tengo que ser una agradecida. Porque la verdad que César, yo lo he admirado toda mi vida y poder estar haciendo cosas con él, y éramos amigos desde hace más de 30 años.
Claro.
Y poder estar con él y cantando y compartiendo la música y compartiendo la vida, las comidas, él con Graciela, su mujer, que es un encanto, con mi marido. Lo pasamos muy bien en el escenario y fuera del escenario también. Y la verdad que él me invitó a tocar en su último disco, yo lo invité a tocar en este, porque yo quería hacer un tema dedicado a Julio Espinosa.
Uh-huh.
Julio Espinosa es un compositor salteño, un poeta impresionante, que es el autor de La Vidala para mi sombra.
Ajá. Sí.
Es una vidala conocidísima y que ha trascendido, ha tenido una trascendencia increíble. Pero él es poco conocido y ha tenido una vida muy dura, este tipo.
Uh-huh.
Entonces yo le pedí al poeta Hugo Valles, al salteño,
sí,
que le escribiera un tema, y lo escribió para rendirle un tributo, ¿no?, a Julio Santos Espinosa. Él le hizo la letra y César Isela le puso la música. Entonces, además, bueno, la cantamos juntos y cada presentación César me acompaña siempre que puede y es una fiesta. La verdad es una fiesta poder compartir con él la música, ¿no?
Uh-huh. Y bueno,
y es genial. También está Hugo Bustelo, que es un tipo que no se dedica a cantar, pero canta súper bien, que con él hacemos Jacinto Cenobio.
Uh-huh.
Y también Valentín Chocobar, que es un cantor y un bagualero increíble, que con él hacemos el canto a la Telecita.
Está.
El
tema Pepe Corvina, ¿cómo aparece en el disco?
Porque, bueno, es trazo. A mí me gusta mucho el Uruguay y hay compositores muy, muy interesantes. Y hay una novela que es Pepe Corvina,
ajá,
que es de Estrázulas, que en realidad aparece, primero escribe la canción y que la canta Zita Rosa.
Uh-huh.
Y después de esa canción viene la novela.
Ah.
Y la novela es muy hermosa. Y me pareció, no sé, nos gustó mucho. Ese tema lo trajo Leonel Iglesias, se le ocurrió a él,
sí,
y me encantó la idea, porque primero me leí la novela, después, bueno, escuchamos el tema, para saber de qué habla uno, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, incluido entonces porque también tiene nombre propio. Y
claro, todos los,
sí,
temas tienen nombre propio.
Sí, Las Abuelas del Campo Mío.
Y Las Abuelas del Campo Mío es una chacarera de Di Fulvio que habla de Dominga, María, Fausta, Rosaura. Son seis abuelas de, uh-huh, las que habla y las nombra por su nombre. Y cada una tiene, es muy hermoso ese tema. Y cada abuela se dedica a una cosa. Y él le rinde un tributo nombrándolas.
Qué
por
lindo.
Eso lo elegí Las Abuelas del Campo Mío.
¿Y qué nos podés contar de la Pancha Alfaro?
Ah, la Pancha Alfaro es una mujer maravillosa, esa mujer que baila bajo la luna de Mendoza,
uh-huh,
y descrita magistralmente por Armando Tejada Gómez.
Okay.
De una belleza poética y un ritmo, bueno, la música es muy linda, es de Matus.
Uh-huh.
Qué sé yo, elegí esos temas porque trato de buscar también la mejor letra con la mejor música.
Claro. Claro, qué lindo eso que dijiste, es muy lindo. Y bueno, y también, bueno, esos compositores, ¿no? Que estamos viendo, recién decías Carlos Di Fulvio, Oscar Valles, Francisco Madrigal.
Oscar Valles, en el último Sapucay, cuenta la historia de Isidro Velázquez y Vicente Gauna, que eran dos bandoleros rurales del Chaco, de allá entre la década de los 50 y 60. Y los tipos se dedicaban a vengar las injusticias que sufrían los peones. Eran bandoleros que tenían códigos, ¿no? Pero no provocaban hechos sangrientos, como cuenta la historia oficial a veces. Y bueno, es una historia increíble y además contada por Oscar Valle de una manera fantástica. Entonces me pareció súper interesante contar esa historia, la de Isidro Velázquez.
Sí, sí, totalmente.
Y cómo muere, acribillado, le tienden una trampa, y está súper bien. ¿Viste cuando esas historias como la del Diente de Oro, esta que canta Blades?
Sí.
Están tan bien contadas también. Uh-huh. Esta de Oscar Valle me parece también increíble.
La vamos a escuchar, la vamos a escuchar. ¿Y la Pomenia?
Se llama El último Sapucay, pero habla y lo nombra a Isidro Velázquez y a Vicente Gauna.
Dale. ¿Y la Pomenia?
Y la Pomenia es la Eulogia Tapia, que el Cuchi y Manuel hicieron la transformaron prácticamente en una leyenda. Pero la Eulogia Tapia existe y vive en la Poma y todavía anda con sus cabras ahí por los desfiladeros y carnavaleando como siempre. Ella es bagualera. Y canta con su caja y bueno, y sigue la vida como hace 30 años.
Y bueno, pero esto es algo inédito que está en el disco, ¿no?
Lo puse como bonus track porque ese tema lo grabé en mi primer disco, en Pruebas al Canto.
Y te trae una emoción, terrible, me imagino.
Sí, por eso tiene un sonido diferente al resto del disco.
Está
porque
bien.
Está grabado hace un montón de años y bueno, era otra voz también y otra, y otra la fidelidad de las grabaciones.
Tal cual. Bueno, decías en la nota que ahora ya estás partiendo para tu Salta también, ¿no? Vas bien al norte.
En octubre.
Ahora en el mes que... la semana que viene ya estamos en octubre, o sea que ahí tendrías una primera fecha, sí, pasa, que por ahí es en octubre y ya estamos prácticamente, ¿viste?
Sí, sí.
¿Y después seguís para dónde?
Y no sé, bueno, estaba la posibilidad de hacer acá en la provincia de Buenos Aires también una serie de una gira que estamos armando. Por eso no, en noviembre yo me iba a Francia, pero he decidido quedarme porque me interesa mucho poder hacer esta gira por la provincia.
Está bien.
De Buenos Aires, que es tan grande.
Sí, por supuesto. ¿Y cuándo el sur?
Tocar desde el Mar del Plata, Tandil, Junín, no sé, todo lo que se pueda, lo que más podamos hacer.
¿Y cuándo el sur, decía?
Ah, me encantaría. El sur es una asignatura pendiente que yo quiero empezar a trabajar para poder ir el año que viene.
Bien. ¿Conoces?
¿Ah?
¿Conoces?
Sí.
¿Sí?
Estuve, bueno, llegué hasta, sí conozco, pero tocando estuvimos hasta en Río Gallego. Fui 3 veces a Río Gallego a cantar.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Hasta Tierra del Fuego, ¿no?
A Tierra del Fuego no llegaste.
No.
Está bien. No. Asignatura pendiente, negra.
¿Cómo?
Asignatura pendiente.
Sí, sí, me encantaría ir porque me parece hermoso el sur.
Bien.
Es mi país, además.
Por supuesto, claro que sí. Bueno, negra querida, te mandamos un abrazo enorme desde Radio Nacional.
Bueno, un abrazo enorme para ustedes y para toda la gente de Río Grande y bueno, ojalá que pueda estar por ahí.
Dale. Dale.
Muchísimas gracias por este espacio que me brindaron.
No, por favor, vos sabés que Radio Nacional difunde lo nuestro y bueno, vos sos nuestra, ¿eh?
Un abrazo para vos.
Gracias, hasta siempre, negra.
Hasta siempre.
Ahí estábamos hablando con la negra Chagra, Marielena Chagra, pero todo el mundo la conoce como como la negra Chagra. Y en el comienzo de la nota escuchábamos a Niapolí. Y no sé si quieres ponerlo de vuelta, Luis, el mismo tema. Tenemos el disco, así que después vamos a ir pasando uno o dos temitas más. Niapolí, la negra Chagra, lo que escuchamos en Mundo Argentino.
Cuando regresa hasta las casas por la noche, Niapolí viene trayéndose la luna tras de sí.